I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verse 5.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, Efesios 1, en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y hoy veremos la adopción en la familia de Dios. Hemos estudiado la elección soberana y ahora venimos a la adopción de sus hijos. Y este acto tiene un lugar muy noble y especial en los versículos que están aquí delante de nosotros. Continúa en un tema, y bueno, viene de la alabanza, después en el versículo 6, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La adopción se ve en estos versículos como una joya especial de la gracia de Dios. Es una palabra simple, se puede leer sobre ella muy rápidamente, adopción, pero así como este pasaje es construido, es la joya de la corona de la gracia de Dios en estos versículos. ¿Quieres saber acerca de la gracia de Dios? El favor que se le muestra a los pecadores perdidos en la redención, en su salvación. ¿Quieres saber acerca de la gracia de Dios con sus muchas facetas? ¿Quieres saber acerca de su libertad gratuita, cómo es expuesta y sobre nosotros, que no es ganada, en su riqueza, sus maravillas? Esta palabra, adopción, es una gran, gran palabra en la definición de la gracia de Dios. Y se subestima muy pronto, muy fácilmente, pero es la joya de la corona de la gracia de Dios, la obra de la adopción. Hace que la gracia de Dios sea especialmente gloriosa, porque Él adopta a las almas en su familia. Y bueno, nuestro primer punto será este, un punto algo extraño. La mente de Dios ha estado obrando desde antes de la fundación del mundo. Aquí está Pablo intentando decírnoslo. La adopción empezó desde entonces. Ahora, muy seguido, se dice, bueno, la adopción es algo que se lleva a cabo con el tiempo. Y la expresión que se acostumbra para la salvación, los elementos de la salvación, justificación es primero, la adopción es después, la santificación después de esto y la glorificación después de todo esto. Así que nosotros se nos enseña a pensar en esos términos. Justificación, adopción, santificación, glorificación y lo que sigue. Pero no significa que nada ocurre. Porque en cuanto a lo que se trata adopción, ocurre con la conversión de una persona. Porque la adopción tiene la raíz en la eternidad. Así que todo, tienes que pensar en la adopción, en algo que viene desde algo que es predestinado. Versículo 4, antes de la fundación del mundo. 5, el amor previendo nos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Puedes decir que antes de la creación, el elemento de la gracia, en esos términos, va más allá de la eternidad. La mente del Señor añoraba adoptar a sus hijos. Dios adoptó a una familia en Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en sus ojos celestiales. Él puso su amor sobre nosotros, determinado para salvarlos. Y los escogió desde el principio. Por supuesto, la adopción no fue llevada a cabo hasta que naciste y que creciste y el Espíritu de Dios obró en ti, en tu corazón, y te llevó cerca de Él. Y entonces ahora eras adoptado. Pero la planeación de tu adopción, que se determinara que tú fueras adoptado, eso pertenece a la eternidad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La adopción es tremenda con Dios. No solamente es que se enlista a alguien en la familia de Dios y se le pone ahí en los libros. No es así. Como si fueras un miembro de una multinacional, una compañía multinacional, y si fueras te convirtieras en un trabajador. No, tú eres miembro de la familia de Dios. Cuando se dice esto, no quiero sugerir que tú eres un divino o que tú eres semejante, que tú eres igual a Dios. Eso es imposible. Pero estás en su familia de almas redentoras y tú eres un miembro completo de esto, de su familia. Aquí está el amor de Dios que obró desde la eternidad. Él te vio a ti, creado, vio la caída, vio las consecuencias de la caída, vio las almas perdidas y lo que nosotros nos estábamos haciendo nosotros, en nuestra ignorancia y nuestra rebeldía y en cómo nos perdimos y en nuestro pecado. Y no nos amó por nosotros. Él nos amó por lo que Él habría de hacer con nosotros y cómo Él nos edificaría y nos cambiaría y nos haría los suyos. Él nos amó. Él así nos vio en su plan divino, parte de ese plan divino, en Jesucristo y en su amor, en su cuidado, bajo su cuidado. Él puso su amor sobre nosotros y determinó que nos iba a salvar. Con tanto amor, con tanta piedad y misericordia, así se preparó la salvación. Y Jesucristo vino al mundo sabiendo completamente que este tendría un costo, completamente sabiendo las agonías que llevaría, el precio que Jesucristo tendría que pagar para ser vestido con la culpa de los pecados de aquellos a quien Él vendría a salvar. Aquí estamos nosotros, no creyentes, horribles, ofensivos en los ojos de Dios, consumidos en nuestros pecados y en nosotros mismos, en cualquier tipo de pecado. Y aún así Él determinó que fuéramos salvos. La mente de Dios obró desde la eternidad. La analogía de la adopción nos ayuda mucho. Hijos de este mundo, entrenados y formados por este mundo, llevados por Satanás, por el reino del poder de este mundo, que no tiene ningún cuidado espiritual, ningún tipo de entrenamiento espiritual, ignorantes, rebeldes y, como yo he dicho antes, horribles y ofensivos delante de los ojos de Dios. Pero adoptados, todo eso cambiaría. Que nosotros estábamos con harapos vestidos, así vendríamos ante Él. Pero ahora voy a mi segundo punto en la adopción. Adoptados en una familia de amor. ¡Qué gran adopción! Ser adoptados en la familia del más grande amor que se puede imaginar. Ningún tipo de amor de padres, que aunque sea lo más grande que pueda, lo más grande que se pueda imaginar, puede compararse con el amor de Dios por su pueblo. El amor de Cristo por los suyos, adoptado en una familia de amor. Veámoslo aquí en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos o aceptados. Esa es una palabra que en el griego, que aquí se traduce como aceptados, solamente la podemos encontrar dos veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra inusual. Aquí la traducción aceptado, y puedo aquí aventurarme a decir, incluso desde nuestra versión en inglés de la King James Version, la palabra aceptado es casi como quirúrgicamente correcta, pero tiene la palabra tiene mucho un significado mucho más grande en el hebreo, perdón, en el Lucas. Ahí cuando el ángel Gabriel viene a María a informarle que ella va a concebir al Mesías, y cuando ella le saluda, le dice, traduciendo la misma palabra, tú eres aceptada, muy favorecida. Es una gran traducción de la misma palabra. Y aquí sería usada muy bien. Con la cual nos ha hecho grandemente favorecidos en el amado. Esa es la palabra, aceptados o aceptos. Aceptados es correcto, pero es una palabra que está llena de gran favor, de mucha bendición, que alrededor tiene aceptación, rodeada de aceptación en Cristo, quien ha pagado el precio por ti y ha ganado tu salvación. Sus brazos están alrededor de ti. Tú estás vestido con su justicia. Eres miembro de la familia del pueblo redimido de Dios, favorecido y aceptado de Dios, y ahora está ahí como cosido a ti. Y ahora estás bajo el plan de Dios. Tu vida completa está bajo el plan de Dios y bajo el poder de Dios. Tienes acceso al trono de tronos. Acceso ante la presencia de Dios. ¿Qué privilegio es este? Esta es una familia de amor. Tú puedes clamar, Abba Padre, y llegaremos a esto. Tienes libertad del temor de la muerte, ya no del temor a la muerte, porque sabes que estás destinado a la gloria eterna. Tienes libertad de la esclavitud del pecado, ya no tiene ahora el poder sobre ti, inevitable. Tienes grandes privilegios y tienes un nuevo rol, un nuevo papel. Y ahora tienes también bendiciones y privilegios. Ahora estás en la familia de Dios y tienes responsabilidades. Cada familia asigna responsabilidades. Incluso si solamente es limpiar los pies de las personas que vienen entrando por la puerta. Así que si se tiene que aceptar esas responsabilidades, por ejemplo, para leer la Biblia, para acercarte a Dios, para orar a Él, para guardar el día del Señor para Él, y muchas otras responsabilidades que están llenas de gracia. En confiar en Él, por ejemplo, no importando lo que venga, confiar en su providencia y el futuro para ti, en testificar para Él. Pero no estamos aquí para hablar de los deberes y las responsabilidades, sino acerca de los privilegios y las bendiciones. Eres adoptado en la familia de amor. No es algo que se tiene que tomar como si fueras un siervo. Tú puedes, no eres solo un siervo, eres miembro de la familia. Y queridos amigos, esto me lleva a un tercer punto. Y voy ahora al versículo 7 para esto. Todo se trata acerca de la adopción, estos versículos. Y el tercer punto será este. Es una adopción muy cara. La adopción en el mundo incluso cuesta algo. Cuesta dinero. Tienes que proveer por un niño adoptado. Hay nuevos costos que están ahí y que se tienen que cubrir, aparte del amor y la afección y la atención. La adopción es un asunto bastante caro. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, qué gran palabra. Yo era un esclavo. Yo tuve que ser liberado de la esclavitud hacia la libertad. Yo era un prisionero. Yo tenía que ser comprado. Como así sucedía en los tiempos antiguos, podías comprar bajo algunas circunstancias la libertad de un prisionero. Un deudor, siendo liberado de las consecuencias de mi deuda, es una redención muy cara. Jesucristo vino, mi vida se compró y fue adquirida por él. La redención por su sangre, su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario. Y la primera cosa que él hace cuando él adopta a este infante que estaba perdido es lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados para traernos a la familia y darnos un baño y darnos nuevas ropas y un nuevo carácter, una nueva naturaleza, una nueva disposición. Un nuevo look, una nueva apariencia. Y en él tenemos redención, en su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. El precio que se pagó es para las riquezas de sus gracias. Él se declaró listo para pagar desde antes de la fundación del mundo. Es un pasaje maravilloso que nosotros leemos en la escena del Señor. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, nuestro cuarto punto. Esto es una niñez que te tienes que dar cuenta que eres un niño, un hijo del Dios viviente. Romanos 8, y yo tengo que recordar el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros sabemos, nos conocemos a nuestro Padre, hay intimidad aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y se nos da seguridad de la salvación. Podemos seguir y leer el versículo 17 acerca de ser herederos de Dios y tener una herencia. Y luego en Gálatas 4 tiene el primer. Gálatas 4:5, Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No un esclavo, declara el apóstol, sino un hijo y un heredero. Estas son tres cosas tremendas. Esto es que nosotros nos damos cuenta de que somos niños, para aquellos que le han recibido. Es lo que dice Juan. Le ha dado el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Y se siente que somos hijos. Déjame leerte Efesios 1:8. Efesios 1:8, donde esto se explica. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra aquí, sobreabundar, puede ser aquí explicada. La palabra es o abundar muchísimo. Es un superlativo doble, sobreabundar. Estamos abundando excesivamente. Tenemos mucha, mucha abundancia. Nos ha ayudado y bendecido para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría aquí seguro es el plan de la salvación. Que el Redentor ha venido y ha hecho una expiación por los pecadores, por todos aquellos elegidos para la salvación, que en tiempo serían movidos por el Espíritu para escuchar la palabra, para ser humillados hasta el suelo, para clamar con su necesidad, para ser convencidos de su pecado y para ser llevados a la misericordia de Cristo y para que pidieran por su salvación. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es una implementación práctica de esta sabiduría, la manera en la que Dios ha hecho esto. A pesar de que nuestra salvación es predeterminada, no solamente ocurre ya, por algún proceso que es inconsciente, y nos levantamos un día y descubrimos que somos cristianos. Así no ocurre. Hay algunos buenos cristianos que eso ocurre así. Y que la salvación es enteramente pasiva. Como si hubiera sido anestesiado y después de la operación descubres que eres nacido de nuevo. Pero no. El Señor nos ha movido en el plan de su salvación. Para también la implementación práctica de esta sabiduría. Por una convicción consciente. Al darnos una conciencia. Y conciencia de nuestra gran necesidad. Y un gran sentido de nuestra culpa delante del Dios viviente y santo, y habilitándonos para saber que el Evangelio es verdadero, lo verás del Evangelio. Tanto lo dudamos, tanto sospechamos acerca de él, incluso nos burlamos de él y nos reímos de él, pero hubo un gran cambio. Nosotros nos dimos cuenta de que esto es verdad, de que esta es la verdad de Dios. Apenas si lo puedes explicar, pero su realidad vino a nosotros. Y escuchamos el llamado de Dios. Ven a mí, dice el Señor. Y escuchamos el llamado de Cristo. Y nosotros rendimos nuestras rodillas y nos postramos ante Él y respondimos. Hay una obra consciente. En el corazón. Y así fuimos justificados. Y formalmente adoptados. Y santificados. En este proceso de añorar. Complacer a Dios. Y mejorar en nuestros corazones. Eso está ahí. Con nuestra adopción. Y ese gran baño que nosotros tuvimos. La naturaleza de Adán. Fue sometida. Y la naturaleza de Cristo. O algo de ella, fue implantada en nuestras vidas. El regalo de la oración se nos dio. La comunión con Dios. Ahora nos damos cuenta de ella y la apreciamos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Queridos amigos, tengo un quinto punto, pero no tengo tiempo para él. El quinto punto era la herencia. Versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Ves aquí el asunto de la adopción sigue aquí? fue mencionada una palabra, pero todos estos versículos están como alrededor de la adopción, porque ha sido adoptado ante la familia del ser más glorioso, más divino, más poderoso. Tienes ahora una herencia. ¿En quién? En Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El plan ese es de su única voluntad, la mente de Dios. En la eternidad ya añoraba tener una familia de hijos. Así que Él los adoptó del mundo y los hizo suyos. La mente de Dios estaba ejercitando desde la eternidad. Nosotros fuimos grandemente favorecidos y traídos a una familia amorosa, de amor. Fue una adopción muy costosa, la adopción más costosa en toda la historia del cosmos, del universo. Es una adopción para sentir, para darnos cuenta de que tenemos esta niñez, de que le pertenecemos a Él como hijos. Yo quiero aquí citar a John Dack, en el siglo XIX, norteamericano, teólogo, pensador, John Dack. Él era alguien que estaba incapacitado y un gran pensador. Y él escribió la primera teología bautista sistemática. Y él usó bastantes epítetos, o tiene varios epítetos, pero aquí está uno bastante simple. Y dice algo de lo que nosotros hemos estado diciendo. Un juez puede quitarnos la culpa, pero solamente nuestro Padre puede adoptarnos. La paternidad de Dios es la doctrina de la adopción. La hermandad de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, es una adopción. Y cómo es que vive dentro de nosotros el Espíritu Santo. Queridos amigos, la adopción en la familia del pueblo de Dios es un tema maravilloso, el que podemos pensar y nos sostiene y nos fortalece. Cuando vamos por muchas cosas, pasamos por muchas cosas, porque es el primer momento.